Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta. Migraciones. Los que se van, los que se quedan, los que llegaron. Diversas miradas a uno de los fenómenos más importantes de nuestros días. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Una transmisión de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidas y bienvenidos.
Buenas tardes a toda la Red Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriela Ruiz y los saludo desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora, este día 18 de diciembre, en el que en Red Radio Universidad de Guadalajara estamos conmemorando el Día Internacional de las Migraciones. Con esta transmisión especial para toda la Red Radio UDG, lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora y nos acompañe en esta producción realizada desde la región de Los Altos Norte. Agradezco a todos mis compañeros involucrados en esta producción. Agradezco también a Alfredo Sánchez, el subdirector de la Red Radio Universidad de Guadalajara, que atinadamente dirige los trabajos en torno a esta conmemoración especial del Día Internacional de las Migraciones. Le cuento que desde Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, estamos proponiéndole en este espacio hablar de las otras migraciones, una perspectiva distinta de la migración. Queremos plantearle y comunicar y conversar con usted en torno a este tema. Vamos a platicar sobre estas otras migraciones. En primera instancia, le vamos a contar qué es la migración 2.0. Si usted no había escuchado este término, pues lo invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a platicar con el doctor David Ramírez Plasencia. Él es experto en este tema y nos va a contar de qué se trata la migración 2.0. Más adelante le estaremos presentando una entrevista sobre la gran migración digital, esta que ya tiene un rato generándose en diferentes espacios, diferentes plataformas y desde diferentes rubros, pero que sin duda vino a potenciarse de manera específica y especial a raíz de la pandemia por COVID-19 por la que atraviesa nuestro planeta. Sin más, lo dejo con este planteamiento de las otras migraciones y comenzamos con la migración 2.0. Para platicar de la migración 2.0, nos acercamos con el doctor David Ramírez Plasencia. Él es docente y articulista mexicano, es licenciado en Derecho y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, es politólogo, docente en materias sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su relación con la sociedad. Fue coordinador de la maestría en Gestión de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara, fundador de PACAT, revista de tecnología y sociedad, y fundador del Observatorio de Gobierno Electrónico de UDG Virtual. Ha publicado ensayos y artículos sobre tecnología y sociedad y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Migración 2.0 nos lleva a profundizar en la relación entre el uso de tecnologías de la información y comunicación como la Internet y los dispositivos móviles en la creación de cadenas de solidaridad entre migrantes. Nos lleva a aterrizar en la discusión sobre el impacto de las redes sociales virtuales como Facebook, Twitter, YouTube en los fenómenos migratorios del siglo XXI. El doctor David Ramírez detalla a qué se refiere este concepto.
Cómo las personas, bueno, que tienen la necesidad de emigrar, pues hacen uso de las tecnologías, en este caso, pues en esta idea de que las tecnologías 2.0, que son todas aquellas interactivas, sociales, ¿no? Pensemos en las redes sociales y demás, pues ellos incorporan estas tecnologías para, bueno, principalmente, bueno, aparte de las cuestiones laborales, la idea es estar en contacto con sus familiares o amigos en su lugar de origen, pero también les ayuda para agruparse en comunidades en línea, crear lo que se le suele llamar en la academia comunidades diaspóricas digitales, es decir, comunidades de migrantes que se congregan en un espacio virtual. Y básicamente sería, ¿no? Es como la migración de 2.0, esta utilización de las nuevas tecnologías para entre los migrantes para tanto crear nuevas relaciones en sus nuevos lugares donde viven, para estar en contacto con la cultura y sus comunidades en los lugares de origen.
¿En qué medida este contexto globalizado e informatizado, pero sobre todo interconectado y móvil, aporta nuevas posibilidades y ambientes a través de los cuales se crean vínculos sociales y culturales, cadenas de cooperación, transferencia de saberes e imaginarios entre los diferentes actores, tanto en el lugar de origen como en el de acogida, lo que nos lleva a plantearnos la existencia de diferentes tipos de migraciones virtuales?
Creo que la tecnología, como cualquier, bueno, evidentemente las tecnologías digitales, como cualquier actividad, lo que hacen es modificar las relaciones. Si no, bueno, muchos podrían decir que en realidad siguen siendo las mismas, solo que ahora están en los planos virtuales. En realidad lo que hace es que le otorga a los migrantes unas herramientas que anteriormente serían impensables. A ellos les permite, por ejemplo, desplazarse en un mismo día o en poco tiempo en dos realidades distintas. Por ejemplo, estar en contacto con sus seres queridos, arreglar o estar pendiente de problemas políticos, sociales o económicos de su país de origen. Pensemos, por ejemplo, en los venezolanos, pero al mismo tiempo a los venezolanos o a los haitianos o los centroamericanos, pensando en el caso de México, pues les permite estar tratando de ya sea migrar, los que no han podido obtener información valiosa para migrar, pero también poder expandir esos espacios de sociabilidad, nuevos contextos, nuevas comunidades de adopción. Pero eso lo hace de una manera tan simultánea, tan interactiva, que eso es quizás uno de los grandes impactos de la tecnología en los fenómenos migratorios.
¿Hasta dónde las plataformas sociales permiten la creación de un imaginario que se ha dejado atrás? ¿Y hasta dónde la misma realidad informatizada crea barreras de índole ideológico y cultural que inhibe la integración en el nuevo ambiente al que se llega? ¿Hasta dónde la migración 2.0 nos ha obligado a aprender e incluso a desaprender?
Las tecnologías, hablando de dispositivos, plataformas, conectividad, aplicaciones móviles, o sea, englobando todo eso, los medios digitales, que se han convertido en elemento central entre los migrantes, y ellos han adquirido, desarrollado, que bueno, no todos los migrantes son nativos digitales, y evidentemente muchas pues, personas mayores o gente que pues, tiene un nivel muy bajo educativo, y eso les ha permitido, pues, de tener que desarrollar esas competencias digitales, y lo cual ha impulsado pues la adopción de tecnología. Pensemos, por ejemplo, en los abuelos que tienen que aprender a utilizar Facebook para estar en contacto de sus nietos en nuestro país. O, por ejemplo, incluso en el caso de los venezolanos, adoptar tecnologías disruptivas, por ejemplo, los bitcoins para poder enviar remesas a su país. O sea, sí es un reto, evidentemente, la tecnología, pero también pues viene a llenar huecos, tanto en el aspecto de comunicación, pero incluso en el aspecto laboral o económico.
Las redes surgidas de la migración 2.0 representan una oportunidad desde muchas perspectivas y tienen un fuerte reflejo en el costo-beneficio que representa su utilización.
La cuestión ahora con las tecnologías digitales es que si uno piensa en el costo que tienen, son muy, muy bajos a comparación de otros tipos de tecnologías. Por ejemplo, en la videoconferencia, los primeros equipos para hacer videoconferencia eran extremadamente costosos. Ya no se diga, por ejemplo, el radio, se ha abaratado el equipo. Y en el caso de, por ejemplo, para los migrantes, en casos muy extremos, por el caso de los centroamericanos, pero también el Mediterráneo, los africanos, los sirios, una de las herramientas más importantes con la que cuentan es el celular. Está un celular, les permite no solo comunicarse, también decirles que están bien, obtener información de dónde hay albergue, también obtener información de dónde pueden evitar peligros durante las rutas, qué ruta es más conveniente, y mucha de eso es información en tiempo real.
Los movimientos sociales que nacen y se propagan por Internet son espontáneos, interclasistas y virales, y no son programáticos ni tienen líderes, partidos o sindicatos. Sus dos valores fundamentales son la reivindicación de democracia real y de la dignidad encarnada en los derechos humanos. Su gran poder está en saber qué se es y saber qué se puede.
Creo que en el ámbito de la movilización social, algo, evidentemente esto se muestra mucho en los movimientos sociales locales, pero esto permite también, facilita mucho la creación de movimientos transnacionales de índole social o político, el compromiso social entre organismos, el apoyo monetario, la visibilización de movimientos que antes eran locales. Si bien esto pues viene desde el zapatismo, con el Internet, pues ahora hay tantas herramientas para donar, hay herramientas para evitar la censura, hay herramientas de todo tipo para transmitir información y dar visibilidad a movimientos que anteriormente estaban totalmente censurados, ¿no? Y esto, pues, este tipo de herramientas, pues facilitan muchísimo el crear quizás contrapesos o estrategias que permitan a estos grupos o a estas comunidades hacer movilizaciones para reclamar derechos o protestas.
No existe una única definición consensuada del término diásporas, y su significado ha variado de manera significativa con el tiempo, lo que hace que sea aún más difícil de valorar. La Organización Internacional de Migrantes define las diásporas como migrantes o descendientes de migrantes cuya identidad y sentimiento de pertenencia, ya sean reales o simbólicos, han sido forjados por su experiencia y proveniencia migratorias. Si bien el término se empleó en un primer momento para describir los desplazamientos forzados de determinados pueblos, actualmente el término diásporas se utiliza generalmente para describir aquellas personas que se identifican con un país, pero viven fuera de él. Las definiciones de diásporas también incluyen no solo a los emigrantes de primera generación, sino también a los hijos de estas personas nacidos en el extranjero, siempre que mantengan algún vínculo con el país de origen de sus padres.
El término en sí, diáspora, es un término acuñado en el área de la antropología de la historia. Se refería técnicamente cuando un grupo étnico es desplazado. Pensemos, pues, una diáspora que tenemos muy presente, usted, la diáspora judía, cuando los romanos, destruyen Jerusalén, 70 después de Cristo. Todos estos judíos, estas personas vivos de estas comunidades, han tenido que emigrar durante mucho tiempo. Pero esas personas no solamente emigraban con sus familias o sus recursos o sus bienes, se llevaban su cultura con ellos. Pero nunca dejaron, en este caso, pensar en su lugar de origen, sobre los judíos, pues, Israel, ¿no? Pero lo mismo pasa con la cuestión de las diásporas digitales. Por ejemplo, el caso de los grupos en Facebook o en otros espacios de WhatsApp donde gente que vive en España, por ejemplo, mexicanos que viven en España, o españoles que viven en México, o salvadoreños, o gente indígena que vive en Nueva York, por ejemplo, no solamente son grupos donde se intercambia información y se ayudan, sino lo que los vuelve una, en el sentido de la palabra, es que sostienen y mantienen una identidad, un sentido de pertenencia entre ellos y algún lugar de origen. Pero lo que les permite a la comunidad, las comunidades virtuales, es estar en contacto con su cultura que dejaron atrás. Hay ejemplos de muchos tipos, pero piensen, por ejemplo, cuando se transmiten las fiestas patronales en un municipio. Las personas a veces no pueden regresar, por ejemplo, en el caso de los hijos ausentes que regresaban a las comunidades, en el caso de Jalisco, ¿no? Pero ahora lo pueden seguir en internet, entonces no es que la distancia ya elimine, dejen de pensar en su comunidad, dejen de ser jaliscienses o la gente, no sé si es el nombre que se llama a la gente de Lagos de Moreno.
Así mismo.
Pero la tecnología lo que hace es reforzar eso. O sea, yo no puedo venir, pero estoy al tanto de lo que pasa en el municipio. O en la fiesta patronal, apoyo a mi municipio a través de ciertas plataformas. Y eso es lo que permite la comunidad. Entonces, una comunidad virtual se convierte en diaspórica en el sentido de que se refuerza un sentido de identidad cultural muy fuerte, ¿no? Puede ser, pues, la cuestión de las comidas, por ejemplo, elementos de las fiestas nacionales, de las fiestas nacionales, de la cultura, de la música. Pues todos esos elementos, eso, pues, a través de compartir imágenes, videos, posts, comentarios, memes en estas plataformas virtuales. Pues sería más o menos cómo funciona la dinámica dentro de estas comunidades.
La migración 2.0 es relativamente reciente y en proceso, lo que no excluye de ciertas y específicas problemáticas que pueden llegar a presentarse o bien ya se solventan actualmente. Sobre los problemas que enfrentan, habla el doctor Ramírez Plasencia.
Quizás el problema realmente cuando se establece una comunidad en línea se hace un problema cuando hay una convivencia entre un gran grupo de personas, es que llegan a haber desacuerdos. Por ejemplo, pues ahorita pues el ambiente político en México, mucha polarización a nivel local y a nivel nacional. Y pues eso lo que puede provocar es extinciones o discusiones fuertes dentro de estas comunidades. Ahora bien, pues la cuestión a veces con las comunidades es que tienden a replicar ciertos patrones de, pues puede ser cuestión de sesgos de género, discriminación, por qué no decirlo, pero es natural, al final de cuentas son reflejos de lo que pasa en la misma sociedad, pero son más las cuestiones que ayudan, por ejemplo, pues en el caso de los venezolanos, que es a donde estudian un poco más, pues la cuestión política sí es muy ríspida entre ellos. No voy a decir más, pero es muy simple, quienes apoyan al régimen actual y quienes se han migrado a causa de sus problemas, pues en muchas ocasiones llegan a discrepar entre ellos. También hay otras cuestiones que se debaten mucho, y es la cuestión de que hasta qué tanto cómo debo de comportarme como migrante en mi nuevo entorno. Es decir, ¿debo de opinar de política o no? O debo de permanecer y no manifestarme sobre cosas que me inconforman del país donde estoy, o debo de aceptar todo. O sea, quizás no es un problema en sí de golpeteo, pero no son totalmente armónicas, vamos, no son. Siempre hay problemas dentro de eso.
Los espacios de comunicación en la migración 2.0 son también espacios de libertad. Ahí, las expresiones de las comunidades pueden ser más honestas, más reales, y por tanto, más libres.
Espacio donde puedan, por ejemplo, hablar su lengua materna o escribir o tratar temas que no podrían hablar en público o frente a los nacionales, ¿no? O sea, frente a las personas transnacionales del país donde han migrado. Es posible, sí. Por ejemplo, temas tabú de violencia o cómo se sienten discriminados en algunas partes. Sin duda, lo he visto en discusiones donde se pueden hablar libremente de lo que sienten cuando son discriminados, por ejemplo, que los miran como delincuentes o en ciertas situaciones donde van a comprar y los observan. Sí, desde luego que si estos espacios facilitan más, pues poder recuperar la forma de vida que más o menos tenían antes de emigrar.
La pandemia de COVID-19 cambió muchos de los aspectos de la vida cotidiana como la conocíamos hasta antes de diciembre de 2019. Sin embargo, hay espacios en el que los cambios fueron más bien un acelerador o un reforzador de dinámicas, como es el caso de la migración 2.0.
En el caso de algunas comunidades que he investigado, la golpeó evidentemente más que a los nacionales, porque siempre los migrantes generalmente tienen situaciones laborales muy precarias. Algunos trabajan sin derechos laborales, tienen estos permisos. Y lo que facilitó estas redes en el caso de la pandemia, pues casos donde se necesitaba algún medicamento, se pudiera mandar al país de origen, se pudieran, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, que fue muy fuerte hace un año lo de la pandemia, que no hubo conseguir tanques de oxígeno, conseguir trabajo, sobre todo. Muchas de estas redes sociales, estas comunidades también sirven para crear mercados alternativos donde se intercambian bienes. Digo, ahorita está muy de moda vender objetos por Facebook, que hacen pues muchas que son amas de casa, también jóvenes. Entonces ese es el caso de los migrantes también. Hay muchos preparan comida y utilizan espacios para poder comercializar esos productos, comida tradicional. Entonces, en el contexto pandémico, pues lo que sirvió estas redes es para tener espacios de solidaridad, por ejemplo, información sobre el COVID, si se podía viajar o no, qué se necesitaba para poder vacunarse, si como migrante sin CURP podía vacunarme, ese tipo de información. Yo creo que fue muy valioso y sigue siendo pues valioso tener estos canales para los migrantes.
El aspecto económico no queda al margen de la interacción que se genera a través de las plataformas que dan vida a la migración 2.0.
En el caso más, ahorita la economía más torsionada que hay en América Latina, muy parecida a lo que pasa pues, en países africanos, es Venezuela. Y en el caso de particular de este grupo de estos migrantes, pues las nuevas tecnologías les han permitido crear estos espacios para, por ejemplo, acordar el envío de remesas, el envío de medicina, de comida, también el envío de, o la compra-venta, por ejemplo, son canales donde el inmigrante compra aquí en México y allá en Venezuela le dan los alimentos o los productos a su familiar. Y eso es propiamente por la necesidad. Y ahí cuestiones que la tecnología ha facilitado, hablando de la tecnología en cuestiones de redes sociales a los migrantes, y eso es poder, en el caso de los venezolanos, que es más claro este asunto, crear canales alternativos de distribución de bienes y servicios por las dificultades que hay, los controles que hay sobre las remesas internacionales en Venezuela, por ejemplo, o la escasez que hay de medicina, de productos. Sin duda, es un impacto muy grande.
¿Quiénes y de qué nacionalidades se ven mayormente involucrados en la migración 2.0?
En el caso de México, pues serían venezolanos, haitianos, tienen una fuerte presencia. Pero también hay otras comunidades, por ejemplo, españoles. Lo que pasa es que tradicionalmente en México había una sensación de que solo migraban o pasaban, de hecho pasaban. Siempre teníamos la idea de que los centroamericanos pasaban y se iban a Estados Unidos. Evidentemente esto ya no es así por los controles que hay en Estados Unidos. Pues ya mucha gente, lo que ha pasado es que se ha venido a vivir al país. Y eso mismo, pues lo primero que hacen los migrantes es muchos es crear estas redes o ver si dónde hay redes para poderse comunicar y poderse apoyar entre ellos, ¿no? Lo cual eso es muy común. Algo que pues en el país actualmente causa muchos problemas en cuestión de migración es que tradicionalmente por décadas, o bueno, siempre hemos sido un país que emite migrantes y seguimos siéndolo. Pero ahora también, y no solo en México, América Latina se volvió un receptor muy grande de migración
interna, o sea, el caso de los haitianos ahorita está muy fuerte, pero los centroamericanos continúa estando. Y el problema es que estos países, pues, nunca hemos estado acostumbrados a tener, o sea, sí estamos acostumbrados a tener un aparato, por ejemplo, de consulados muy grande, para poder defender o ayudar un poco al paisano, a programas nacionales, ¿no? Pero no para recibir, y creo que ahí está el problema, no hay infraestructura, leyes, pues, está muy endeble, y esto, pues, simplemente hace dos días hubo 55 muertos en un choque, un accidente automovilístico en Chiapas, y de centroamericanos. O sea, no estábamos preparados, pero ya está aquí el fenómeno, pues ya está aquí la problemática.
¿Cuál es el futuro en el desarrollo de este tipo de migración? ¿Hacia dónde va la migración 2.0 bajo el panorama actual?
Ah, bueno, yo creo que al final de cuentas la tecnología, o sea, no pensemos en los celulares inteligentes, pensemos pues de las cartas, las primeras web, siempre han estado, siempre el migrante se ha acercado, ¿no? Teléfono. Pues por la misma necesidad de comunicarse. Y en el caso de la tecnología, creo que una de las cuestiones más importantes, evidentemente, pues es el acceso y la cómo van evolucionando, sobre todo los equipos inteligentes, ¿no? La conectividad y el papel que cada vez más los celulares, ya no siquiera para los migrantes, sino en general con la población. Si uno se pone a analizar la tecnología biométrica, por ejemplo, los blockchain, mucha de esa tecnología que va asociada a la personalidad, o sea, los derechos de la personalidad de los individuos, su nombre, su firma, su identidad, todo esto está cada vez más insertada en los celulares. Y aquí, pues, será también la tendencia. Hay muchos programas todavía en pilotos o unos funcionando donde se utiliza los datos biométricos o el blockchain para proteger los datos personales de los migrantes. O sea, si allá va la tecnología, va a ser un balance entre la privacidad de las personas y la protección de los datos, pero también el derecho humano a acceder a la información, a la comunicación.
Continuamos. Transmisión especial de la Red Radio Universidad de Guadalajara, con motivo del Día Internacional del Migrante.
Continuamos con más de este especial en el Día Internacional de las Migraciones, este 18 de diciembre. Este trabajo realizado desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno para toda la red Radio Universidad de Guadalajara, a quienes agradecemos su escucha y compañía esta tarde de sábado. Ahora los dejamos con esta charla con Fernando Castillo. Fernando Castillo es licenciado en lingüística por la Universidad de Colima, premio al mérito periodístico Gregorio Macedo López en la categoría de artículo. También es productor radiofónico y con él platicamos sobre un artículo en particular y una investigación que realizó y la cual determinó y nombró como la primera gran migración digital. Ahí aborda el proceso que se ha visto acelerado con la pandemia, con la llegada de la pandemia a nivel mundial, en el que las dinámicas de convivencia, de interacción y de diferentes aspectos de la vida cotidiana del ser humano se han tenido que trasladar hacia la digitalización, hacia el mundo virtual, sobre todo en plataformas de internet, y cómo esta gran migración digital en la que estamos inmersos desde hace algunos años se ha visto, insisto, acelerada por la presencia de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Los dejo con esta charla con Fernando Castillo. Primero, Fernando, agradecerte tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara y que contigo podamos platicar sobre esto que es lo que se denomina como migración digital y que tú en uno de tus planteamientos y desde un artículo que presentaste lo llamas como la gran migración digital. Primero, buen día y gracias por tomarnos la llamada y que nos puedas contar cómo llegas a ese concepto de la migración digital.
Pues muchas gracias a ustedes primero por llamarme y sí, yo le llamé así la era de la primera gran migración digital, precisamente porque aunque por edad estoy inmerso en este ámbito de herramientas digitales, la cuestión laboral no siempre es tan abierta para aceptarlas, ¿no? Tienes que ir a trabajar un horario, a una oficina, y si no te ven haciendo cosas físicamente, pues no cuenta como trabajo, ¿no? Entonces, con este cambio que se dio, de estar aislado en tu casa, de no salir, de hacer las compras por internet, de a veces simplemente levantarte de la cama sin siquiera bajarte de ella y abrir la computadora para tomar las clases o incluso dar las clases, fue como llegué a la conclusión de que nos estaban forzando las circunstancias a migrar a este ambiente digital en el que no todos estaban no dispuestos, sino preparados para desenvolverse.
Esa es otra de las grandes de los grandes temas, el si estábamos preparados o no. Esto de la digitalización y los avances tecnológicos, pues el humano y la sociedad está inmerso en ello desde hace décadas, mucho tiempo, sobre todo con el surgimiento de la internet. Pero en este momento, en esta segunda década del siglo XXI, ¿qué tan listos podríamos haber estado para, ahora sí que de un día para otro, cambiarnos a la virtualidad?
Mira, sencillamente no estábamos preparados. Un ejemplo del cual yo me percaté en mi trabajo es que, por ejemplo, en la universidad en la que yo estudié, de repente muchos alumnos empezaron a llamar a mi oficina, que es un medio de comunicación, en ese entonces era un medio de comunicación mi trabajo, y empezaron a llamar porque los estaban dando como reprobados. ¿Por qué? Porque el sistema de calificaciones tenía una fecha límite para cargarla. Y los maestros, al no poder ir al centro de estudios y no tener la plataforma en sus casas para poder reportar las calificaciones, pues el sistema asumió que no estaban aprobados. Y con eso también otros tipos de trabajos empezaron no a colapsar, sino a tener esas repercusiones en las que, debido a que tienes que estar presencial, simplemente no se podía desarrollar la actividad. Por ejemplo, yo en mi trabajo, parte de él era operar en la cabina. Las otras áreas de cargar material de audio, canciones, pautado, pues se podía hacer a distancia. Pero no estaba un protocolo como tal para poder hacer la operación desde casa, pues. Entonces, muchas áreas en las que nos desarrollamos no estaban preparadas, nos agarraron fuera del área. Por ejemplo, aunque muchas dependencias dicen tener sus pagos en línea, pues tienes que ir a una que le llaman como kiosco de gobierno a realizar tus pagos en un pagomático, pero no te dicen cómo hacerlo desde tu casa, pues.
Y mira que quizá este impacto, digamos, que planteas, no solamente sucedió con los ciudadanos de a pie, nosotros con los comunes, pues, sino ni siquiera la infraestructura parecía o parece estar preparada para una situación como esta. La infraestructura, no solo en México, que se recrudece el asunto cuando hablamos de nuestro país, pero a nivel mundial tampoco estaba preparada la infraestructura ni la conectividad para movernos a este, o migrarnos a este otro plano de lo digital.
Así es, mira, no hay muchos países preparados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México el ancho de banda que uno paga, en otros países, pues les da risa, ¿no? Entonces, al momento de que todos los usuarios se enfocan a hacer sus trabajos en línea, ¿qué es lo que pasa con los servicios? Empiezan a presentar fallas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando todo el mundo quiere hacer su declaración de impuestos? Sencillamente la página se cae. Lo mismo pasa con el Internet. Y la otra razón es, tú puedes decir que quizás las personas de mayor edad no estaban preparadas para desenvolverse en estas circunstancias, pero no sé si lo analizaron muchos. Tampoco los más jóvenes, porque si bien dices tú, nacieron en este ámbito digital, ¿no? Pero nacieron en este ámbito digital de recreación, de una aplicación para subir fotos, de una red social para convivir. Pero al momento de que sus padres les decían, oye, es que necesito hacer los pagos en línea, los chicos no saben hacerlo. O sea, saben recrearse en Internet. Pero al momento de hacer su trabajo, de tomar las clases en línea, muchos realmente no lo sabían, no sabían cómo hacerlo.
Fernando, ¿qué es un migrante digital o cómo deberíamos entender a un migrante digital y cómo diferenciarlo del nativo digital?
Migrante digital es aquel que por circunstancias ajenas a sus necesidades, a sus capacidades, tiene que desplazarse de su zona de confort, como lo hace un migrante físico, a otra en la que va a mejorar su vida. Y el nativo es aquella persona que no ha conocido la vida sin la tecnología. Por ejemplo, una serie que vi hace poco en Netflix, un chico ve unos cassettes de música. A mí me tocaron los cassettes de música porque soy como un sándwich de dos generaciones, ¿no? Pero veía que el niño decía, ¿y qué es esto? ¿Eran los iPods que usaban? Ah, algo por el estilo, le dice. Pero no sabe realmente cómo funciona, no sabe que se ponen en un aparato, que no es touch. Entonces, esos vendrían siendo los nativos, los que no han conocido lo análogo. Si tú les muestras un celular con un teclado fuerte, para empezar no saben, me imagino que es un teclado fuerte, ¿no? Que son, conocen las pantallas touch y de ahí hacia atrás, creo que pocos saben cómo se le podría llamar a un celular con teclado físico.
Sí, a pesar de ser nativos digitales.
Así es. Y también, por ejemplo, muchos desestiman la capacidad que tienen los adultos para desarrollarse en el, pues en el ambiente digital, sin pensar que fue gracias a ellos que esta generación está inmersa en ese ambiente.
Claro. A raíz de lo que hemos venido viviendo en los últimos dos años, Fernando, y lo que te ha tocado ver y analizar, ¿sí crees que hay un parteaguas en esta época, en esta era, que sí será un antes y un después en el consumo de lo que, valga la redundancia, de lo que consumíamos o utilizábamos desde el Internet y lo que estaremos haciendo ahora?
Definitivamente sí. No sé hasta qué punto ha avanzado en gran medida el hecho de que, no sé si te has dado cuenta, que hace cuánto te compras un disco pirata, por ejemplo, o una película pirata. Ya casi no ves en las esquinas personas vendiendo discos o películas piratas. O sea, Spotify con sus suscripciones gratuitas y anuncios, YouTube con sus suscripciones gratuitas con anuncios,
ha venido a bajarle un poco la chamba a las personas que vendían material pirata, por ejemplo. Usted ha cambiado de eso y empiezas a ver también personas que dicen, ay, le vendo una USB con toda la discografía de tal artista. En ese sentido, por ejemplo, ha cambiado la forma en que consumimos contenido. Las series, totalmente digitales, ¿no? Ya no es que te sientas todos los lunes porque va a pasar tal serie, no. Te esperas a que toda la temporada se estrene porque quieres ver toda de un solo jalón. Y tienes que alejarte de las redes sociales para que no te hagan spoilers. Y ha cambiado en todos esos ámbitos. Por ejemplo, la forma en la que almacenamos fotografías, recuerdos. ¿Cuántas veces has tomado fotografías, por ejemplo, con tu celular? ¿Y cuántas veces las has visto de nuevo? Yo creo que no las vemos más de dos veces.
Sí.
Y la convivencia alrededor de los álbumes de fotografías, como se hacía antes, pues simplemente ya no hay.
Sí, cambiaron o han venido cambiando muchas de nuestras prácticas o de nuestras acciones cotidianas y comunes, como esta de revisar el álbum familiar. Hay una parte del artículo que publicas, Fernando, que me llama mucho la atención. Hablas de esta gran migración como el inicio de la gran migración, pero como si en realidad estuviéramos entrando apenas en un proceso que nos va a llevar todavía un rato consolidar como sociedad, que es esta, de verdad, esta migración, que nos hemos vuelto algo que denominas como competentes digitales, nada más.
Sí, definitivamente nos va a llevar, no sé, unos 2 o 3 o 4 años más convertirnos propiamente en activos digitales o ser ya una generación nativa digital, porque la infraestructura tiene que cambiar poco a poco. Por ejemplo, las tarjetas en otros países más avanzados tecnológicamente, pues ya las traes en el wallet de tu celular y ahí traes todas tus tarjetas y pagas con tu celular. Ya no pagas pasando tu tarjeta, pagas pasando un QR de tu celular en un escáner de la tienda. En tu trabajo, por ejemplo, las sesiones de trabajo ya no son juntas físicas. Las sesiones de, por ejemplo, del INE ahora con lo de la consulta que se va a hacer, pues van a ser meramente por plataformas digitales en las que no están físicamente en el lugar. Y la ley establece que para realizarse ciertas acciones, en cuestiones, por ejemplo, del INE, tienen que concurrir en un mismo lugar.
Sí.
Pues todo eso se tiene que ir cambiando en la medida en que las circunstancias, ahorita por la pandemia, no se permitan estar en un solo lugar.
¿Este proceso consideras, Fernando, que puede incluso acentuar las diferencias? Me refiero a la posibilidad de acceso de quienes tienen o no acceso a una buena conexión de internet. Decías hace un rato, en otros países se reirían de la conexión del nivel de conectividad en México. Pero incluso en México, pues esta es la cantidad de personas que no tiene acceso a un teléfono móvil, que no tiene acceso a una conexión de internet. ¿Este proceso está acentuando esa diferencia o es justo el pretexto para acortar esa distancia, esa brecha digital?
Definitivamente sí está acentuando la diferencia, porque las personas que no tienen acceso a internet, que tú veías en videos promocionales de gobiernos pasados o de esos videos virales donde un niño de escasos recursos se trasladaba kilómetros para ir a una escuela y tomar clases, una, tiene que tener una computadora, dos, tiene que tener una buena conexión de internet, y tres, tiene que tener un lugar apto para hacerlo. Ninguna de esas va a mejorar en el sentido en que no va a haber manera en que todo el mundo alcance las especificaciones de hardware y software que necesitan para poder migrar. Va a acentuar definitivamente las cosas. Por ejemplo, las personas que no tienen Facebook, que no tienen Twitter o que carecen de una u otra, se van a perder de muchas cosas y se van a sentir desfasados. Ahora sí que existe local de Twitter, existe local de Facebook, y si el que no esté no lo va a entender, las noticias no te van a llegar. Entonces sí va a acentuar más la precariedad para migrar y se va a hacer más evidente.
Todo este proceso seguramente y de alguna manera tiene un impacto en psicológico en las personas. ¿Cómo alcanzas a visualizar tú este impacto psicológico de la migración, de este proceso de la gran migración digital?
El impacto psicológico ya lo estamos viendo. Muchas personas en los últimos meses, incluso años, en el último año, después de la pandemia, subió la tasa de suicidios por el hecho de estar aislado, porque estás aislado y conectado con gente, pero quien está acostumbrado a convivir físicamente va a resentir muchísimo esa convivencia y no le va a satisfacer convivir digitalmente, porque no le sabe, no le encuentra un gusto, o sea, necesita esa convivencia cara a cara. Entonces, este tipo de situaciones son las que se están reflejando psicológicamente. El incremento en suicidios, el incremento de divorcios, que también tiene que ver con el estar más cerca de la persona que tú creías era compatible contigo, pero te das cada vez más cuenta que no lo es. Entonces también eso afecta psicológicamente al núcleo familiar, a los niños, quienes vivían aislados en su celular, en las reuniones familiares, realmente no están resintiendo mucho porque siguen en ese mismo ámbito. Entonces, sí ha empezado ya las afectaciones psicológicas en las personas por la migración a raíz de la pandemia.
En el artículo que presentaste hablando sobre la migración digital, haces una analogía importante y que me parece atinada además. Utilizas como referencia a Julio Verne y por ahí algunas de sus creaciones, que en algún momento podrían parecer o pudieron parecer fantásticas, imposibles, de ficción, evidentemente, pero que en parte del análisis que presentas, pues se parece mucho a la realidad que estamos viviendo ahora.
Sí, a veces situaciones como las de, como mencionaba en el artículo, las de Volver al Futuro, que acertó en muchísimas situaciones familiares como las videollamadas, los despidos a distancia. Simplemente el despido de Volver al Futuro, se lo despide por una videollamada, que es lo que acaba de pasar con un dueño de una empresa que despidió a 900 personas a través de Zoom.
Sí.
Pues ya lo estamos viendo. Y en ese momento quizás nos dio risa o nos sorprendió y dijimos, wow, lo despidieron, ni siquiera tuvieron que citarnos. Eso nunca va a pasar y acaba de pasar. Los que tienen, vaya, en el otro punto, la pornografía y el ámbito físico, la prostitución, la venta de cuentos de material pornográfico o erótico, pues simplemente se disparó en estos dos últimos años.
Y las redes sociales también que han venido a, pues sí, a cortar distancias, a acercar a las personas en el ámbito digital, pero también a en algún momento a alejarlas de la presencialidad y del círculo cercano. Digamos que unas cosas buenas y otras malas.
Simplemente a veces decían, por ejemplo, yo recuerdo que decía mi mamá, es que no sé qué tanto haces en el celular hace unos años, ¿no? Y ahora no deja de hacerme videollamadas, de mandarme mensajes. O sea, me tiene un poco más cerca de ella porque no vive donde yo vivo. Pero a las personas que estaban acostumbradas a ser visitadas, que no tienen esas posibilidades, las está aislando más. A unos nos está acercando a otros que no tenían esa tecnología, como mis papás, que eran reacios a sumarse o migrar. Y ahora es la primera que me manda memes, es la primera que me manda videos graciosos de mis sobrinos, es la primera que me manda audios cuando antes decían, yo te voy a mandar un mensaje de texto porque mejor te hablo por teléfono. Y ahora es, ya no te voy a escribir mensaje porque mejor te mande un audio. Uh-huh. Entonces sí, hay gente que tiene la posibilidad y se va a sumar, pero otra se va a aislar. Y las redes sociales también están haciendo eso. Las instituciones gubernamentales, si te fijas, pautan publicidad ya no en medios normales o tradicionales, por decirlo así, y completamente se han ido a pautar publicidad en redes sociales, que no le llega a toda la población, pero de alguna u otra forma es la mayoría de la población.
Fernando, también en tu artículo utilizas un término que me llamó mucho la atención, ciudadanos digitales, y aquellos que podrían o que deberían tener derechos. ¿Es posible, digo, un ciudadano común, como lo conocemos en el mundo cotidiano antes de esta migración digital, es aquella persona que goza de todos sus derechos políticos, sociales y todas sus obligaciones políticas, sociales en la vida diaria? En el mundo digital, ¿cómo podría haber un ciudadano digital? ¿Cómo se podría aplicar esta máxima de gozar de tus derechos políticos y sociales y de cumplir con obligaciones políticas y sociales?
Mira, por ejemplo, un ciudadano digital con derechos digitales, ¿no? Tú tienes derecho al olvido en redes sociales, en que si hay cosas que tú no quieres que sigan apareciendo, tienes todo el derecho de que sean eliminadas. Y eso no viene en la Constitución. Por ejemplo, yo antes me gustaba en Google y veía un sinfín de publicaciones mías de hace 10 o 15 años. Pero hay veces que también uno se avergüenza de lo que hizo hace 10 o 15 años. Y no porque sean cosas malas, sino porque a veces dices, yo escribí eso, yo publiqué eso, y son cosas que de tus blogs o de tus páginas ya lo borraste, pero siguen insertadas en Google. Pues tú tienes todo el derecho de exigirle que ya no aparezca. Así como tienes todo el derecho de que no publiquen fotos tuyas personales, como tienes el derecho de que no te etiqueten, o como tienes el derecho de que tu casa no aparezca en el Street View de Google. Pues en este sentido es hacia donde va lo que podría ser los derechos de los ciudadanos digitales.
Y para eso necesitaremos alguna educación digital. Digo, quizá haya gente que no sepamos que tenemos ese tipo de derechos. ¿Tendría que estar incluido ya en la educación cotidiana el que conocemos?
Definitivamente sí, porque el uso también conlleva una responsabilidad. Simplemente el tomar una fotografía en un lugar público, la persona que está ahí quiere que no aparezcan cosas, tiene todo el derecho de exigirme que no aparezca, aunque es algo físico, pero se va a volcar en un ambiente digital. Y tendrían que educarnos para eso.
El camino es largo todavía, Fernando. ¿Crees que nos falte mucho tiempo para poder llegar a esa ciudadanía digital?
Sin duda, nos falta muchísimo, desde el punto en el que las escuelas no están preparadas, una, para dar clases en línea. No está el contenido adaptado para eso. Hace poco yo hice un examen para una consejería y el examen era en línea. Las peticiones principales eran tener conexión de tal o cual velocidad, tener una cámara frente a mí, que la luz no me pegue de frente, sino de atrás mío, que no haya nadie en la habitación, y hacer un cameo con la cámara web para que vean que no hay nadie, que no se escuche ruido. Entonces, las instituciones no están preparadas para evaluar a un alumno en digital. Si no lo están ellos para evaluar, mucho menos para enseñar o decirnos a lo que tenemos derecho o no digitalmente.
Lo cierto es que la migración digital es ya una realidad, es un proceso que ya arrancó y que se potenció con la llegada de la pandemia por coronavirus, ¿cierto?
Así es.
Bueno, pues nosotros te agradecemos mucho, Fernando, el que hayas platicado con Radio Universidad de Guadalajara sobre esto que tú denominaste como la gran migración digital y las implicaciones que tiene. Vamos a compartir tu artículo con nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales para que lo puedan. Es un artículo bastante extenso, pero que vale mucho la pena que lo puedan leer, que puedan entender las diferentes perspectivas y los diferentes planteamientos que hace Fernando Castillo en este artículo, y con este planteamiento en específico, con algunos conceptos muy en específico también que maneja a lo largo del artículo, y quisimos traerlo para que nos platicara él directamente de este planteamiento de la gran migración digital en la que está inmersa pues prácticamente toda la humanidad en mayor o menor medida. Por lo pronto, muchas gracias, Fernando, por haber compartido con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por darme chance de compartir un poco de lo que escribías, ¿no?, de la migración digital. Y un saludo a todos los medios sureños.
Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, un abrazo, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes.
Es así como cerramos esta producción realizada desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno para toda la red Radio Universidad de Guadalajara en esta transmisión especial en conmemoración de este día 18 de diciembre, Día Internacional de la Migración. Yo agradezco el que nos haya acompañado este día sábado. Soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos mis compañeros involucrados en la producción de este programa en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, agradezco el favor de su atención. Agradezco también a Alfredo Sánchez, el subdirector de la red Radio Universidad de Guadalajara, que encabeza todos estos esfuerzos de esta transmisión especial para llegar hasta usted. Y saludo con muchísimo gusto desde el Alto Norte a cada una de nuestras emisoras hermanas en la red Radio Universidad de Guadalajara. Quédese en la frecuencia de Radio UDG. Los saludamos desde Lagos de Moreno. Pásela bien. Muy buenas tardes.
Migraciones.
Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de la red Radio Universidad de Guadalajara, con motivo del Día Internacional del Migrante.